COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes. La plataforma en defensa do patrimonio industrial de As Pontes ha dado un paso estratégico en su lucha por preservar el legado histórico del municipio tras la reciente visita en el día de ayer de Alfonso Muñoz, doctor arquitecto y miembro del Comité Científico de la Lista Roja de Hispania Nostra. Tras inspeccionar el complejo, el experto ha calificado las instalaciones como un patrimonio de gran significación y primera magnitud que debe de ser protegido y también reutilizado. Por su parte, Xosé Vieito Coello, miembro de la plataforma, destaca la importancia de ver in situ la escala monumental, por ejemplo, de algunas estructuras, destacando que el Parque de Carbones tiene 10 hectáreas cubierta y es, a día de hoy, la segunda cubierta más grande del mundo de su tipo. Escuchamos a Xosé Vieito Coello.
A magnitud que ten, por ejemplo, a chimenea, a misma central ou a, o Parque de Carbones, é unha... é que cando está solado é cando ves esa magnitud, non porque que che fale, non, é, o Parque de Carbós caben dentro 10 campos de fútbol. Bueno, pois é unha magnitud grande, non, pero non é o velo ali, non, o sea, 10 hectáreas cubertas, eso é unha barbaridade, non, o sea, é a segunda cuberta do mundo así con apertura, pero cuberta, non.
Uno de los puntos centrales de la reivindicación es la chimenea de la central térmica. La plataforma se muestra esperanzada tras la reapertura del expediente para declararla bien de interés cultural, BIC. Según Coello, ya existían dos informes de entidades gallegas que, sin ser negativos, permiten avanzar precisamente en la protección de esta infraestructura.
Nos en ese tema estamos bastante esperanzados porque abriuse de novo un expediente para declarar a BIC. En ese expediente facía falta como mínimo dous informes de entidades galegas relacionadas con patrimonio que se pronunciara favorablemente, era o que necesitaba a Dirección Xeral de Patrimonio, e esos dous informes xa están feitos. Hai un que todavía, podíamos dicir, que non está todavía, non conseguimos todavía que fora positivo, pero tampouco é negativo, e entón con eso é suficiente para que se declare BIC.
Sin embargo, el asesoramiento de Hispania Nostra ha instado a la plataforma a ir un poquito más allá. No se trata tan solo de la chimenea como hito paisajístico, sino también de salvaguardar elementos funcionales, como por ejemplo el Parque de Carbones o una excavadora de la mina, la número E12, que actualmente está siendo rehabilitada y pintada para ser visitable en un entorno que va a ser musealizado. Escuchamos a Xosé Vieito Coello.
Dentro da central, polo menos, que quedaran os elementos máis destacados para que xunto tamén que esa está rehabilitando ahora mismo, se está pintando e adecuando para a súa visita, que é unha das excavadoras que había na mina, a E12, e se está poñendo no seu entorno, un entorno moi, moi interesante. Entón, ese conxunto enteiro pues, faría que As Pontes fora, quizá, tuvera unha representación patrimonial da industria dunha época, quizá das máis grandes de Galicia, é moi interesante, non? O sea, non só para a xente das Pontes, senón incluso a nivel comarcal e incluso a nivel Ferrol, non? A nivel Ferrol-Teza, non?
Escuchas Herrera en COPE Ferrol y yo soy Javier García. ¿Y qué sucede hoy en Ferrol y en la comarca? Pues en una operación conjunta de gran envergadura, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera han logrado desmantelar una organización criminal que operaba en diversos puntos de nuestra provincia. La investigación denominada Operación Lezna ha culminado con la detención de 5 personas y el ingreso en prisión provisional de 4 de ellas. La investigación se inició a mediados del año 2024, centrada en un vecino de Oza Cesuras que mantenía un nivel de vida de lujo sin actividad laboral conocida. El avance definitivo se produjo en enero del pasado año, cuando un control rutinario en Pozomillos, en Oza, se interceptó un vehículo con 5 kilos de cocaína y 10 de hachís. La organización contaba con una estructura dividida en varias funciones. En Oza Cesura se utilizaban 3 fincas para el almacenamiento de droga y efectivos. En A Coruña disponían de un garaje que servía en este caso como almacén logístico de ketamina y hachís. Y también se han desarticulado centros de distribución en Arteixo, A Coruña y en Ferrol. Y uno de los puntos claves de la operación fue la localización de un piso guardería en Narón. Este inmueble era gestionado por un cabecilla de un conocido grupo criminal de Ferrol, encargado de abastecer a la red. Para garantizar la seguridad, los moradores de esa vivienda no tenían relación directa con los demás miembros de la banda. En ese domicilio, las fuerzas de seguridad hallaron un peligroso arsenal que incluía incluso un subfusil automático, 5 armas cortas y también munición de 9 milímetros. Además de las armas y las detenciones, el balance total de la incautación asciende a 31 kilos de cocaína, 135 kilos de hachís, pequeñas cantidades de marihuana y ketamina, 85.000 euros en efectivo y 7 vehículos, 5 coches y 2 motos de alta gama. La causa está siendo tutelada por el juzgado de instrucción número 2 de Betanzos y una de las operaciones más llamativas fue la que se realizó el pasado viernes en un edificio situado en el barrio de Asolaina, en Narón. ¿Y qué más sucede en el día de hoy? Pues esta mañana, por ejemplo, el alcalde de Ferrol se ha recibido a la consejera de Omar, a María Villaverde, con motivo de una visita institucional a la Escuela Oficial Náutico-Pesquera. En el encuentro han servido para poner en valor la importancia de estrategias de este centro educativo en el marco de la economía azul de la región. 12:36. Queremos también conocer ahora cuál es la predicción del tiempo. Para ello, como cada jornada, nos vamos hasta Meteo Galicia. Saudos, bo día.
Que tal, bos días. Hoxe en Ferrol e na súa comarca quedamos cunha situación meteorolóxica xa moito máis tranquila respecto a días pasados. Por unha banda, estamos durante a mañán cos ceos parcialmente cubertos. En estas primeiras horas do día estánse registrando algúns chubascos que irán a menos co avance da mañán e contamos que a partir do mediodía e pola tarde que non chova nada. Tarde seca, o vento irá virando. Comeza o día de dirección noroeste e acabará o día de dirección suroeste. En canto ás temperaturas, valores que foron suaves esta pasada madrugada, cunha mínima en Ferrol de 12 graus, a máxima hoxe quedará arredor dos 13 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
E a esta hora, 12:37, la temperatura aquí en la Plaza de España es de 12 graus. Y en las carreteras no tenemos registrada a esta hora ninguna incidencia en ningún vial de nuestra comarca, por lo tanto, ya sabes, si estás circulando, síguelo haciendo con mucha precaución y lo más importante es llegar. Teatro de Monicreques no Pazo da Cultura en Narón. Sábado 17 de xaneiro, ás 8 da tarde, teatro clásico, comedia, representación do espectáculo La Desconquista da compañía Ron Lalá para público adulto. Domingo 18, ás 6 da tarde, Monicreques co espectáculo Andersen, El Patito Feo da compañía Títeres, etc. Público familiar e infantil a partir de 4 anos. Venta de entradas no despacho de billetes do Pazo da Cultura ou no web www.padroadodacultura.es. Colabora Agadic, Xunta de Galicia, organiza Padroado da Cultura do Concello de Narón. Con el comienzo del nuevo año también se retoma el quinto ciclo Contando Ciencia, programa que organiza la Biblioteca O Segrel do Penedo del IES de Fene con la colaboración de la Concejalía de Educación de Fene. Y lo hace mañana jueves, día 15, con la conferencia Terras raras, nin son terras, nin son raras, a cargo de Irene Pérez Cáceres, que es doctora en geología y técnico de la Cámara Oficial de Minería de Galicia. La cita será una vez más en la Casa de la Cultura de Fene, a partir de las 7:30 de la tarde, con entrada libre y además gratuita. Irene Pérez Cáceres, saludos y muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues muy sugerente este título, que la conferencia que vas a pronunciar mañana, en este caso, Terras raras, nin son terras, nin son raras.
Pues sí, efectivamente. La verdad es que estamos en un momento que son unas materias primas, unos elementos que son muy muy mediáticos y muy polémicos, y al final lo que intentaremos es simplemente pues unas nociones básicas de qué es lo que son, cómo se descubrieron y para qué se utilizan, que es la razón por la que pues prácticamente todas las semanas las tenemos en los medios de comunicación.
Y no son tierras raras, y como bien dice también el título, no son tampoco raras, ni son tierras, no, ni son raras.
Efectivamente, o sea, esto pues se descubrieron entre el siglo más o menos 18 y 19, y es un grupo de elementos químicos, en total son 17, que tenemos en nuestra tabla periódica, y bueno, pues por el momento en el que se descubrieron, que también se estaban dando a conocer pues otros elementos químicos y estábamos en pleno desarrollo de herramientas de tecnología pues que se utilizaron en la química para aislar todos estos elementos químicos, pues que pensó que eran raras, que eran escasas, y que sobre todo eran muy difíciles de aislar, por eso se les dio el nombre de raras. Y luego tierras es un término que se utilizaba mucho también para dar a conocer los óxidos, que es un tipo de molécula o un tipo de minerales donde están incluidos estos elementos. Pero bueno, es al final una mezcla entre el momento en el que se descubrieron y una especie de mala traducción al castellano por el que se les quedó el nombre. Uh-huh. Uno de los elementos químicos, el cerio, es muy frecuente en la y abundante casi en la corteza terrestre, así que raro, raro no es. Uh-huh. Lo que es difícil es aislarlo, eso sí, por eso seguimos usando ese nombre, raros en ese sentido, aislarlo.
Y parece que hay mucho interés en algunos sectores, sobre todo en algunos sectores de producción, como el ámbito energético, las renovables, vehículos eléctricos, para poder conseguir algunas de estas tierras para poder producir posteriormente algunos de estos elementos, tecnológicamente hablando, ¿no?
Sí, aunque comento y aunque se descubrieron eso entre el siglo XVIII y XIX, pues prácticamente en los últimos 50 años fue cuando se empezaron a utilizar cada vez más y más en tecnología. Se utiliza mucho en electrónica, por ejemplo, todas las pantallas, especialmente las LEDs que tenemos pues en casa, por ejemplo, la tele, ordenadores o nuestro teléfono móvil, tienen incluidos estos elementos químicos. Y también, sobre todo, están en lo que llamamos las energías verdes, tanto para los coches híbridos o los coches eléctricos, las placas solares, las turbinas eólicas, etcétera, pues necesitan de estos elementos. Entonces hace que, pues con todo el auge, ¿no?, de toda esta tecnología y de esta industria moderna, pues que cada vez sean más demandados.
Y en el caso de Galicia tenemos también tierras de esas raras.
El caso de Galicia, sabemos que hay, es decir, hay indicios, pero lo que hace falta es más investigación. Por ejemplo, en la zona de la Sierra del Galiñeiro, en la provincia de Pontevedra, en Gondomar, vamos, entre Vigo, un poquito al sur de Vigo, pues hay indicios de que hay muchos estudios de que esas rocas lo contienen, pero hace falta conocer más para saber cuánto hay o hasta qué punto, qué tipos hay, incluso en otras zonas de Galicia. Por ejemplo, también están documentados en las arenas, ¿no?, de las rías de Arousa, de Vigo, etcétera, y bueno, pues hace falta, ya te digo, conocer más, que aparte de que esos indicios, pues saber hasta qué punto, bueno, tenemos, se sabe que sí, pero hace falta conocer más el potencial de Galicia.
Precisamente no está muy explotado todavía lo que es Galicia en ese término de tierras raras, afortunadamente.
No, en Galicia no se han explotado. Sí es verdad que hay una empresa, una mina que las explota de forma secundaria, es decir, se dedican a la explotación de áridos para construcción en todas las arenas de la cuenca del río Miño, en la zona de Salvatierra, y analizando todas esas arenas y separándolas, pues también con métodos físicos, químicos, magnéticos, etcétera, pues se dieron cuenta de que incluso había oro, de que había un mineral que se llama monacita que contiene estas tierras raras en su composición. Vamos.
Precisamente del oro te quería preguntar, está alcanzando precios desorbitados ahora mismo. ¿Se puede dar el caso de que de nuevo volvamos a tener en los ríos de Galicia buscadores de oro?
Bueno, se podría dar con tecnologías un poco más modernas, pero sí es verdad que no es el principal, yo creo, que elemento o materia prima que se está investigando en Galicia.
Uh-huh. Irene Pérez Cáceres es geóloga, en este caso es técnica de la Cámara Oficial de Minería de Galicia. ¿Cuáles son ahora mismo los minerales o cuáles son las explotaciones que están teniendo más éxito en nuestra comunidad?
Bueno, en Galicia la minería ha sido siempre un sector potencial, tanto de la producción como del empleo. Yo diría que la roca ornamental, tanto pizarra en la zona de Valdeorras, del sur de Lugo, es una materia prima líder en Galicia, incluso el granito, especialmente en la provincia de Pontevedra, en la comarca del Porriño. Y luego somos líderes en producción en áridos. Los áridos son imprescindibles para cualquier tipo de construcción, sea pública o privada, las carreteras, los hospitales, los colegios o nuestra propia casa. Y eso es a nivel de toda Galicia. Tenemos la suerte de tener una variedad geológica que hace que tengamos áridos de todo tipo, bien de fragmentos de granito, de cantos rodados, de cuarzo, de esquistos o de otro tipo de rocas.
Y supongo que también como geóloga habrás estudiado la situación que teníamos hace unas décadas aquí en nuestra comarca con esa mina a cielo abierto de lignito, de carbón de lignito en Aspontes.
Sí, Aspontes fue también un potencial económico de Galicia y de esta provincia, y nada, pues nos dejó ahí un lago artificial, el más grande de Europa. Y bueno, hay que estar también orgullosos de esa rehabilitación y de haber conseguido que de una mina tengamos hoy, bueno, pues que dio al final un auge económico y de empleo para la zona y una forma de industria, digamos, pues que también sea hoy en día una zona lúdica, deportiva, y que sea un ejemplo de rehabilitación minera, no solo en España o en Galicia, sino en Europa también.
Pues la cita es mañana jueves, día 15 de enero, en la Casa de la Cultura de Fene, a partir de las 7:30 de la tarde, con entrada libre y gratuita, donde Irene Pérez Cáceres nos disertará, en este caso, en esa conferencia bajo el título Terras Raras, nin son terras, nin son raras, dentro de ese quinto ciclo Contando Ciencia que organiza la Biblioteca Oxerel do Penedo, del IES de Fene, en colaboración con la Concejalía de Educación de Fene. Irene, muy brevemente y para finalizar, ¿qué les decimos a aquellos que nos estén escuchando y que estén pensando en acudir a esta conferencia? ¿Cómo los animamos?
Pues les animo porque al final es algo que tenemos todas las semanas en los medios de comunicación, que hoy, esta semana justo también, con todo este tema de Trump, de Groenlandia, etcétera, etcétera, pues es todo, son materias primas muy muy polémicas, digamos, en el sentido, pues eso, de que lo tenemos en los medios de comunicación, que yo creo que merece la pena conocer qué son, para qué sirven y por qué las tenemos en nuestras teles o periódicos prácticamente día a día, y que también las usamos, que todos los tenemos en nuestros teléfonos, coches o en otro tipo de industrias energéticas o incluso en las herramientas que se utilizan en los hospitales para analizarlos, por ejemplo, las resonancias magnéticas, y pues que merece la pena pues pasar un ratito, y espero que ameno y muy didáctico, divulgativo, y aprendamos sobre estos elementos.
Irene Pérez, gracias por estar con nosotros en este mediodía.
Gracias a vosotros, un saludo grande.
Estrella de mar, me regenero siempre. La temporada de rebajas ha llegado a Nuria Spa Sandín de Moda Boutique. Moda casual, urbana, para hombre y mujer, con un toque único de estilo y elegancia, en lo más exclusivo para tu día a día. Renueva tu armario con las últimas tendencias, calidad y diseño, a precios que solo nuestra boutique puede ofrecerte. Te esperamos en carretera de Castilla 3935 de Narón. Síguenos en Facebook e Instagram. Nuria Spa Sandín, tu moda de ensueño, ahora en exclusivas rebajas.
COPE Ferrol, notas necrológicas. El señor don Manuel Ubaldo López Galdo, del bar Ubaldo, falleció en el Ferrol, en Ferrol, en el día de ayer. Descanse en paz. Su hija Celtia, hijo político Eloy, nieto Aldán, hermana Mari, hermano político Generoso, sobrinos, sobrinos, nietos y demás familia agradecen un recuerdo en su memoria y comunican que hoy miércoles a la 1:30 p.m. se procederá a la cremación de sus restos mortales en la intimidad familiar. Capilla Ardiente, Tanatorio San Lorenzo, Sala Ciprés, número 2 de Ferrol. Tanatorio Crematorio San Lorenzo nos ha remitido esta nota.
Estar informado.
La plataforma en defensa del patrimonio industrial de Aspontes ha dado un paso estratégico en su lucha por preservar el legado histórico del municipio tras la reciente visita técnica de Alfonso Muñoz, doctor arquitecto y miembro del Comité Científico de la Lista Roja en el día de ayer de Hispania Nostra. Tras inspeccionar el complejo, el experto ha calificado las instalaciones como un patrimonio de gran significación y primera magnitud que debe ser protegido y reutilizado. Por su parte, Xosé Vieito Coello, miembro de la plataforma, destacó la importancia de ver in situ la escala monumental de las esculturas, destacando que el Parque de Carbones tiene 10 hectáreas cubiertas y es la segunda cubierta más grande del mundo de su tipo. Uno de los puntos también centrales de la reivindicación es la chimenea de la central térmica. La plataforma se muestra esperanzada tras la reapertura del expediente para declararla como bien de interés cultural. Según Coello, ya existen 2 informes de entidades gallegas, sin ser negativos, permiten avanzar en la protección en caso de ser positivos. Y sin embargo, el asesoramiento de Hispania Nostra ha instado también a la plataforma a ir un poco más allá. No se trata solo de la chimenea como hito paisajístico, sino también que salvaguardar otros elementos funcionales, como por ejemplo el Parque de Carbones o una excavadora de la mina que actualmente está siendo rehabilitada y pintada para ser visitable en un entorno, en este caso, musealizado. Y ya conocemos más detalles de la operación contra el tráfico de drogas que se inició el viernes de la pasada semana en el barrio de Asolaina, en Narón, en una operación conjunta de gran envergadura llevada a cabo por la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera. Han logrado desmantelar una organización criminal que operaba en diversos puntos de la provincia de A Coruña. La investigación, denominada Operación Lezna, ha culminado con la detención de 5 personas y el ingreso en prisión provisional de 4 de ellos. La investigación se inició a mediados del año 2024, centrada en un vecino de Oza Cesuras que mantenía un nivel de vida de lujo sin actividad laboral conocida. El avance definitivo se produjo en enero del pasado año, cuando un control rutinario en Oza Cesuras se interceptó un vehículo con 5 kilos de cocaína y 10 kilos de hachís. La organización contaba con una estructura dividida en varias fracciones. En Oza Cesuras utilizaban 3 fincas para el almacenamiento de droga y efectivo. En A Coruña disponían de un garaje que servía como almacén logístico de ketamina y hachís, y también se han desarticulado centros de distribución en Arteixo, A Coruña y Ferrol. Uno de los puntos claves de la operación fue la localización de un piso guardería en Narón. Este inmueble, que era gestionado por una cabecilla de un conocido grupo criminal de Ferrol, encargado de abastecer acceder a la red para garantizar la seguridad de los moradores de esta vivienda no tenían relación directa con los demás miembros de la banda. En este domicilio, las fuerzas de seguridad hallaron un peligroso arsenal que incluía un subfusil automático, 5 armas cortas y munición de 9 milímetros. Además de las armas y las detenciones, el balance total de la operación es de 31 kilos de cocaína incautados, 135 de hachís, pequeñas cantidades de marihuana y ketamina, 85.000 euros en efectivo y 7 vehículos, 5 coches y 2 motos de alta gama. La causa está siendo investigada y tutelada por el juzgado de instrucción número 2 de Betanzos. Y esta mañana el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha recibido a la consejera de Omar, a Marta Villaverde, con motivo de su visita, en este caso, a la Escuela Oficial Náutica Pesquera de la ciudad. El encuentro ha servido para poner en valor la importancia estratégica de este centro educativo. Durante el recorrido por las instalaciones, el regidor ferrolano agradeció la presencia de la titular autonómica y subrayó que la escuela no solo es un emblema para la urbe naval, sino que también una oportunidad clave para el crecimiento local. Y en Narón, el ayuntamiento ha comenzado también a organizar una nueva edición de su gran carnaval con la convocatoria de una primera reunión informativa dirigida a las comparsas. La cita será mañana jueves, día 15, a partir de las 8 de la tarde en el Pazo de la Cultura. La convocatoria está abierta tanto a las agrupaciones locales como a colectivos de otros municipios que deseen participar en una de las tradiciones y festivales más concurridos del calendario naronés. Durante la reunión se darán a conocer las bases del concurso y se resolverán dudas sobre las inscripciones, los criterios de participación y la organización del desfile y el festival final previsto para el sábado de carnaval. Y también en EDA, el ayuntamiento ha cerrado el balance de las ayudas municipales a la natalidad en el pasado año con un total de 20 familias beneficiarias. Esta cifra supone el dato más elevado de los últimos años, lo que obliga a la administración local a incrementar las partidas presupuestarias inicialmente reservadas para este fin. A lo largo de los últimos 12 meses, el consistorio nedense destinó un total de 6.000 euros a estas subvenciones. El objetivo de este programa, que se mantendrá vigente durante este año 2026, es paliar el impacto económico que supone la llegada de un nuevo miembro o una unidad familiar, ya sea de nacimiento, adopción o acogida. El número de ayudas concedidas consolida del crecimiento experimentado durante el último cuatrienio de la localidad. La evolución muestra un incremento constante de solicitudes, en este caso aprobadas. De esta forma, en el pasado año fueron un total de 20 las ayudas concedidas, en el 2024 fueron 16, en el 2023 13, mientras que en el año 2022 fueron 11 las ayudas. Estas subvenciones consisten en un pago único de 300 euros, cuantía que aumenta hasta los 600 en el caso de menores con algún tipo de discapacidad. 12 y 57, tiempo también para conocer algunos detalles de todo lo que tiene que ver con los deportes. Una información que nos acerca a nuestro compañero Santi Rey. Santi, saludos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javi. Está la expedición del Basi Ferrol desplazándose a Salamanca, donde mañana a las 8:30 va a disputar el primer partido de esa Eurocup Woman en los octavos de final, emparejamiento entre equipos españoles, y veremos a ver si consigue un buen resultado. Cerca de medio centenar de aficionados ferrolanos se van a desplazar con el equipo para estar presente en el partido en el pabellón, y escucharemos a Lino López en el programa con las declaraciones que hacía esta mañana antes de partir a tierras almantinas. También destacar que ayer decíamos que el Racing había llegado a un acuerdo con uno de sus jugadores para tratar, bueno, para rescindir el contrato. Después de 2 temporadas y media abandonaba el conjunto departamental, y hay que destacar que, como decíamos, se va a comprometer con el Nasti de Tarragona, se ha comprometido, va a estar nuevamente a las órdenes del técnico del conjunto tarraconense, de Cristóbal Parralo, y de esta forma pues el Racing ya tiene una vacante para poder fichar, como decían ayer el director deportivo y el entrenador en esa rueda de prensa. Hay que destacar que se buscan en el mercado perfiles que puedan ayudar al equipo a mejorar ese nivel, y hay que significar que el equipo espera notar una mejoría tanto en el juego como en los resultados a partir de este sábado, que va a disputar un partido en tierras de Ponferrada ante la Ponferradina, el partido que va a estar bien arropado por un buen número de aficionados racinguistas que se van a desplazar tanto en excursiones programadas con las peñas como a título individual. A partir de las 3:30 buscaremos protagonistas de todo esto y tendremos hoy al técnico del Somozas después de la victoria de su equipo el pasado fin de semana ante el Barco, que le mantiene en la cuarta posición de la tabla.
Gracias, Santi. Pues a partir de las 3:30 toda la información deportiva en ese punto del dial. Escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa ahora con Pilar García de la Granja.